podemos entramos también en el 4 un poco, recordar que cuando uno entra en este campo de la psicología ve que como muchos modelos, y dice, pero esto es modelo sistémico, el modelo dinámico, el modelo biológico, etcétera, en la psicología clínica, en la psicopatología, ¿no? Cantidad de modelos hay, ¿no? Yo creo que a veces hay una tendencia a hablar de modelos multifactoriales, es decir, a tener en cuenta aspectos biológicos, psicológicos del entorno. Pero hace unos años no era tan clara el tema y entonces hubo una tendencia a yo llevo un modelo, yo llevo otro y todo es biológico y todo en la ansiedad o en los trastornos de ansiedad o en otros trastornos es biológico o todo es aprendido. Había una tendencia más a compartimentos estancos. Por otro lado, fijaros que es propio esto de, aunque no es una ciencia joven, pero bueno, pero hay necesidad como de ir avanzando en explicar una disciplina que mucho de su contenido se basa en lo que la persona cuenta, no tanto en lo que se mide desde fuera o los observa desde fuera. ¿Vale? Quiere decir que mucho de lo que trabajamos es con signos, no con síntomas, y por otro lado, síntomas, o sea, al revés, con síntomas, perdón, que es lo que la persona cuenta y no con signos. Y por otro lado, ha habido como distintos modelos, quizá lo que decíamos, que han tendido a buscar ser excluyentes y quizá es erróneo intentar ser excluyente, ¿no? Hace 50 años se hablaba de la madre esquizofrenógena y se decía que la esquizofrenia podía estar causada por una mala relación con la madre, una mala crianza con la madre. Yo no sé si los que dijeron eso en algún momento se han dado cuenta de la tontería que estaban diciendo. Es decir, entonces ahora lo que se ve mucho más que es una enfermedad de base biológica donde los factores emocionales y sociales tienen un peso importante en que se despierte y en cómo evolucione, ¿no? O hace los años, empezando por Italia, 60, 70, principios de los 80, hubo la antipsiquiatría. La antipsiquiatría que lo que buscaba era, o sea, lo que decía era que la enfermedad mental era inventada. El criterio de que tenemos ahora para que alguien esté enfermo era más un criterio político y sociológico que realmente un criterio real y que entonces lo que había que hacer era cerrar los psiquiátricos. Se fueron quizá al otro extremo porque cerraron los psiquiátricos. Es cierto que mucha gente está mejor en la comunidad, pero también es cierto que hay un grupo de personas con enfermedad mental que requieren cuidados y que no tienen dónde estar. Pero era otro criterio, ¿no? Otra manera de entender, perdón, otro modelo. Si vemos un modelo, cierra si quieres, Si vemos un modelo conductual, es el tema de todas las conductas son adquiridas, todas las conductas patológicas son aprendidas y se pueden aprender y desaprender. De hecho, ¿sabes? Cuando vimos en Historia de la Psicología a Watson, él condicionaba una fobia, un niño luego la descondicionaba, ¿os acordáis? Y decíamos también que había un debate sobre conductas aprendidas frente a las instintuales. Entonces, ¿qué pasaba con el tiempo? Y lo importante con el tiempo lo que pasaba es que las conductas instintuales volvían a aparecer. Por otro lado, no todo es condicionable ahí. Y por otro lado, hay unos límites biológicos en los cuales podemos aprender cómo actuar. O sea, son modelos en psicopatología que conviene entender cuando veamos trastornos como la ansiedad o trastornos como la esquizofrenia. Veremos que en unos casos tiene más peso lo biológico que en otro, pero no es único modelo. Cuando vemos una demencia, bueno, o en las demencias, ¿verdad? Sí que haya una lesión o una atrofia cerebral, etcétera, que produce los síntomas, pero eso no significa que aún así haya otras áreas que tengan un peso o que puedan influir. ¿Vale? ¿De acuerdo? Sí. Vamos a avanzar un poquito en qué tal se ve. Esta es otra. Mira, ¿hay ideas? ¿Veis? Yo creo que esto es. Vale. Mejor así, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué es esto de qué es la conducta anormal, ¿no? Un japonés aquí sería súper tímido. Una persona aquí extrovertida en japonés sería demasiado abierto. Es decir, ¿dónde está lo normal y no anormal, no? Dice que hay muchos modelos, criterios y sobre qué es anormal. Bueno, esta es una. ¿Qué es criterio, qué es modelo, no? Una cosa es lo que entendemos a nivel teórico, otra es a la hora de evaluar y otra es cómo vamos a trabajar, ¿eh? ¿Vale? Pero quizá vamos a avanzar un poquito más. ¿Qué es un criterio? Claro, ¿dónde decimos que una persona tiene una fobia? ¿Dónde decimos que tiene una fobia social? ¿O dónde decimos que tiene una timidez? ¿Dónde decimos que la creencia que tiene una persona es normal o empieza a ser un delirio? Entonces, es una norma que delimita con qué datos se trabaja y su ordenación según su importancia para comprender el objeto. Entonces, un criterio de enfermedad será si hay alteración biológica, ¿no? Si yo tengo un hueso y aparece desplazado, ahí hay claramente una fractura. Pues claro, dice, la elección de un criterio lleva a la exclusión de otros. Fijaros que hay, igual os he oído hablar de que se habla de la invención de, el libro se llama así, La invención de los trastornos mentales, de Marino Pérez, que van de menos a más, ¿no? Y la intensidad, ¿no? De los número de trastornos que se colocan en los manuales. Y por otro lado, lo que se dice es que se va buscando una base biológica. Se dice, mire, es que hay una base biológica que se trata con esto, por lo tanto esto es una enfermedad. Es decir, que si cogemos el DSM-3, luego vamos al DSM-4, cada vez mayor, cada vez hay más trastornos, y por lo que muchas veces en base a, como hay una justificación biológica, pues a partir de ahí tiene que haber una enfermedad. A eso se refiere. ¿Vale? Esta referencia es un poco introductoria, pero lo que me interesa es, ¿qué es un modelo científico? Una forma de global de ordenar o conceptualizar el área de estudio. Claro, yo creo que cada vez hay más entendimiento entre disciplinas, pero si, por ejemplo, os movéis en un campo como, por ejemplo, la psiquiatría, donde tratan a pacientes con una enfermedad descompensada, muchos de nuestros conceptos de psicología, bueno, los escuchan, pero ¿me explico? O sea, ellos entienden una, es un modelo de que esto es un cerebro que se ha descompensado y que hay que medicarlo. Hay delirios, hay alucinaciones, todos los planteamientos de, pues hay que trabajar, que haya adaptación familiar, que no haya recaídas, que haya, todo esto influye, en, o sea, que el estrés influye, tiene mucho peso en estos sitios. Esto se ve como secundario. ¿Entendéis lo que quiero decir? Si en cambio estamos en una unidad de trastornos de ansiedad, tiene mucho más peso, ¿no? Aunque, sabéis, ahora hay un, no clamor, pero sí que la idea es que el, que haya más atención psicológica en pacientes que estén en atención primaria, porque una gran parte de las personas con problemas de ansiedad están medicadas. De hecho, una gran parte de la población navarra está tomando ansiolíticos. Y desde un modelo médico, esto es una enfermedad, lo tratamos con tranquilizantes. Y de hecho, la tendencia es a intentar que eso no sea así. ¿Vale? Bueno, vamos a hacer un poquito. ¿Por qué tantos modelos en psicopatología? Pero esto es un... ¿Me explico? O sea, tú vas a una escuela de terapia familiar y te dicen, mira, es que lo que hay que estudiar es la familia actual, la familia extensa, las relaciones entre ellos, y eso puede hacerte entender qué está pasando. Si damos un ejemplo como es la anorexia, se dice, bueno, es que realmente a la hora de estudiar la conducta de pérdida de peso, de restricción de la ingesta, de distorsión de la imagen corporal, no se puede estudiar cogiendo a la persona sola. Hay que estudiar cómo funciona, porque realmente hay una familia que es disfuncional. Claro, cuando vas a un trastorno, como decíamos, la esquizofrenia, pues realmente el modelo más quizá. Quiero decir, ¿por qué hay tantas escuelas diferentes? ¿Y por qué a veces eso puede llevar a desprestigiar tratamientos? Si tengo unos estudios desde ahí, no lo escucho, ¿no? Vosotros habéis conocido en historia de la psicología a Skinner, ¿no? Pero yo he conocido cuando estaba, recordar, os decía en historia que muchas de las escuelas de psicología llegaron a la vez a este país, mientras que hubo en otros países una progresión. Y yo he entendido, yo he tenido profesores que decían que lo peor que puede hacer una persona es pensar, porque realmente los trastornos los tratas con condicionamiento operante y se van. ¿Entendéis? O, por ejemplo, sigue habiendo gente que plantea el tratamiento de la homosexualidad es un condicionamiento clásico, ir cambiando conductas y operante, o sea, ir cambiando valencias y cooperante cambiar conductas. ¿Me explico? Uno de los que de los tratamientos o escuela de tratamiento que es el conductismo, el tratamiento conductivo conductual que viene de Estados Unidos, al principio aquí sonaba muy simple. Aquí sonaba como, quiero ser más eficiente, pues voy a hacer esto. Quiero ser más feliz, voy a hacer esto. Pero no le planteaba en ningún momento que eso pase por una serie de pensamientos que pueden ser, valgo poco, creo que esto me van a rechazar. No, porque en Estados Unidos venían de una, probablemente, modelo cultural distinto al nuestro, donde se entendía todo mucho más mecánico. ¿Entendéis? Entonces, ¿por qué tantos modelos? Por un lado, porque ¿qué es lo psicopatológico? Ahí está indeterminado, ¿no? Es decir, fijaros, cuando veáis la historia del DSM-3, veréis que al principio hay mucho peso del psicoanálisis. Y a la hora de hablar de patología, se metían aspectos de una mala relación con conceptos de un complejo de poema resuelto, etc. Por la relatividad sociocultural del sujeto de estudio. Cada sociedad tiene sus criterios. Esto que estoy diciendo parece una auténtica barbaridad, ¿no? Pero, ¿dónde está el punto de corte para que decir que una persona tiene un consumo perjudicial de alcohol es el mismo en todas las culturas? ¿No? ¿No? ¿Dónde está el punto de lo que os decía para la fobia social? Pues decía, dale un beso a un japonés. Pues no. Me refiero no al saludarse, digo ya. Quiero decir, no se pasó nunca. Y si ve las imágenes de Fukushima, en Fukushima, cuando hubo todo el tsunami, etcétera, y toda la central nuclear, ahí no se quejaba nadie. Lo normal era estar callado. ¿Entendéis? Aquí hay que hacer una terapia para que, ¿no? La misma tolerancia a los síntomas de la esquizofrenia no es igual en unos sitios y en otros, ¿eh? Lo que se ha dicho siempre, y es cierto, de que hace unos años se entendía, bueno, este es el loco del pueblo, pero bueno, nos cuenta sus historias, pero, ¿no? ¿Entendéis? Y si, ahora, si aún no tenéis ocasión de ver, aunque ya muchos llevan falleciendo, gente que puede llevar en un hospital psiquiátrico 50 o 60 años, y cómo era la historia inicial cuando ingresaron, es muy interesante, porque una cosa como indefinida, entonces sí que hay gente claramente que ahora la ingresarían, gente claramente, pues no. ¿Me explico? O yo he visto tratar los delirios como diciendo, bueno, mira, es que ahora los provocamos, para que no has provocado, lo podemos trabajar en psicoterapia. Es decir, lo ves ahora y dices, es que cogemos la esquizofrenia, la descompensamos para poderla tratar. Es un poco lo que quiero decir, Bueno, entonces, dice, no corresponde ninguna verdad objetiva. Bueno, son escuelas y modelos, son puentes entre las creencias implícitas de la sociedad con el comportamiento de los sujetos. Bueno. ¿Qué criterios? El estadístico, el social, el subjetivo y el biológico. El estadístico, claro, fijaros una cosa, y esto es importante, el DSM-4, que es el que vais a estudiar, en general tiene un criterio de ¿Cuántos síntomas tiene? Si tiene de estos 10, 5, cumple. Estos 10, 4 es probable. Y sin embargo, cada vez se avanza más en el criterio, en las dimensiones. Es decir, una persona puede ser desde muy extrovertida a muy introvertida, patológicamente introvertida, tiene una fobia social grave. Entonces, digo esto porque el estadístico encajaría más en esto segundo que estoy diciendo. Entonces sería, la psicopatología sería lo infrecuente. Es decir, por tener exceso o defecto en algo. Entonces dice, la estadística sí ha servido para justificar y para explicar, para hacer relaciones funcionales y realizar inducción probabilística. Fijaros, los criterios que estáis viendo en los manuales son más bien prototipos. Son prototipos que dices que durante este y este síntomas suelen ir juntos, estéticamente aparecen juntos, ¿vale? Pero claro, yo creo que es muy importante también la estadística también viene muy bien de cara a qué relación hay causa-efecto, hasta qué punto puede favorecer. Es decir, se estudió hace años que las recaídas en la esquizofrenia eran más frecuentes en personas que vivían en situaciones mantenidas de estrés. Se estudió. Se vio que uno de los factores de, se llama alta emoción expresada, que es vivir en un ambiente familiar donde haya más de 35 horas a la semana de mensajes crípticos. Este era un factor de riesgo. Cuando apareció esto, en principio decía, ¿pero qué están diciendo? Una enfermedad cerebral. Y sin embargo, estadísticamente se vio que era así. Y que un nivel, ¿entendéis? Un factor que de riesgo de recaída es en un ambiente con alta emoción expresada. Criterios sociales e interpersonales. Dice, es una cuestión de consenso social, de convención. Y se ha tratado de estudiar por el término de adaptación social, que sería adaptarse a los modos de comportamiento esperables, ¿no? Y da mucha importancia a las condiciones ambientales como responsable de psicopatología y tiene el riesgo de sustraer la importancia a la eliminación y la racionalidad de la persona. Cuando salió todo el modelo este de la psiquiatría, que cerraron los psiquiátricos, se decía que la enfermedad mental era una enfermedad social. Era inventada y buscaba marginar. Fijaros lo que estamos diciendo. Hace 50 años había unas 2.000 y pico personas viviendo en el psiquiátrico de Pamplona. Y tenía toda la puerta, el mundo aparte, quiero decir, su granja, su cine, su cementerio, su frontón, sus talleres, capilla, un mundo aparte. No había red de salud mental, como hay ahora, de centros ambulatorios. Y entonces, por un criterio de este tipo, se dijo, no, esto realmente es un problema sociológico, se les tiene marginados. El problema es que en algunos estudios se fueron hasta el otro extremo y cerraron estructuras que ahora hacen falta. Claro, esto que estoy diciendo parece una bobada, ¿no? Pero yo me acuerdo, en menor medida, en las películas de Almodóvar, salir un telediario tipo a lo que podía parecer gran Sálvame y reírnos y decir, hombre, como exageración, cualquier programa de Sálvame que ahora se entiende como normal, ¿vale? Este es importante, recordar que con mucho con lo que trabajamos son con síntomas, lo que el paciente refiere, y que la persona se sienta mal o que las personas de su entorno se sientan mal. Por ejemplo, hay cada vez más en la presa ladrones de guante blanco. Estos no tienen ningún tipo de sufrimiento y sin embargo están haciendo sufrir a los demás, un maltratador, ¿no? Yo no sé cuánto sufre este Mario Conde, pero creo que lo hemos mandado a la cárcel, ¿no? Lo hemos tenido que temer, ¿no, Mario Conde? Al menos hace un año así, por segunda vez, ¿no? No parece que sufra mucho, pero hay gente, pues, todos los mafiosos que han dejado a gente en la ruina. Es decir, está hasta qué punto yo me siento mal, y por otro lado está el tema de que el sufrimiento sea en mí o sea en otra persona. Es decir, en un maltratador él puede estar muy feliz y sin embargo la persona que vive con él pues está pasando muy mal. Hay una película creo que se llama Durmiendo con su enemigo, ¿no? ¿Cómo se llama esta americana? Donde es una persona de éxito, en una casa que vive un poco aparte, sin embargo, adoptada tiene machacada, ¿eh? Hay una cosa, muchas de las personas que tienen una esquizofrenia, en las primeras épocas de la enfermedad, no son conscientes de que la tienen, sino que tienen la sensación de que, jolín, es que me están acorralando. Es que, joder, bastante tengo yo con aguantar esto. ¿Entendéis? Y es luego cuando, con el tiempo, van adquiriendo conciencia de que, mira, es que esto no es así. Pero en principio, inicialmente, o si cuando veamos el trastorno bipolar en las fases maníacas, una persona que está eufórica y que se ve con energías como para emprender varios negocios y viajar por todo el mundo y tal, pues tú le dices que está mal, o que va, o mal, no, si estoy en la gloria. De hecho, una de las mayores dificultades para que una persona que se tiende a ponerse eufórica se dé cuenta, o sea, conozca su enfermedad y avise, es que si tú estás triste, lo normal es que, joder, no sea grave estar triste, ¿no? Y avises. Una persona que está en la gloria, ¿para qué va a buscar tratamiento, no? ¿Entendéis? Es decir, a veces este criterio intrapsíquico no funciona porque la gente no se da cuenta. Y es muy importante. Si yo tengo un delirio que me viene con mucha fuerza a la cabeza de que soy multimillonario, joder, a ver quién me ve. Oye, no, que eso no es real, hombre, no va a ser real, ¿no? O que si yo soy pariente de la familia real, pues hombre, lo normal es que pensé que no, 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 es que no lo eres, ¿cómo que no? Y biológicos, recordar. Se enfatiza en la influencia biológica de las personas. Y de este modelo funciona mucho esto que os he dicho, ¿no? Se busca, ahí va, tomando este fármaco, mejora la ansiedad. ¿Este fármaco es lo que tiene? Pues sobre todo tiene para recaptar la serotonina. Vale, pues se crea el modelo de recaptación de la serotonina de la ansiedad. ¿Entendéis? El problema para los psicólogos es que si muchos de los trastornos que tenemos que tratar los entendemos como una enfermedad biológica y no tenemos en cuenta, o sea que si es ese modelo, pues un modelo medicar, ¿no? Es decir, si los trastornos de ansiedad, las depresiones, son básicamente un trastorno biológico, ¿qué pintamos nosotros? ¿No? Si nuestros tratamientos suponen 10 sesiones de una hora y una sesión de dar un fármaco supone evaluar el fármaco y ven dentro de un mes, porque esto es biológico, ¿qué pintamos nosotros? ¿Te das cuenta? Entonces, el tema es que hay que entender que son trastornos biopsicosociales, ¿no? ¿Explico? Pero que cada vez hay más comunicación. Pero que hace unos años no había comunicación, no había mucho más modelos con vías paralelas. ¿Entendéis? Claro, a veces te sorprendes cuando te dicen un psiquiatra preparado, ¿eh? Dice, bueno, esto es para psicoterapia. Y bueno, entonces tú tienes un modelo de que este problema de ansiedad es una conducta aprendida. Es una persona muy vulnerable, tal, 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 y crees que sobre todo por terminar esto, y tienes una idea muy compleja de qué va. Y sin embargo, te encuentras que él tiene un modelo biológico, donde luego está la parte esta que hacen los psicólogos, que es una pequeña cosa, pero que tampoco la entienden mucho. ¿Entendéis? ¿Eh? Bueno, recordad eso, que tiene que ser un modelo biopsicosocial. ¿Qué criterios de anormalidad? Claro. Oiga, es que yo quiero que me den una baja. Oiga, ¿y esto? ¿Dónde está el problema, no? ¿En qué momento hay un problema? ¿En qué momento no? Y es que tengo una baja por estrés. Sí, oiga, pero ¿no? ¿Explico? Yo se quiero vivir solo en el monte y además de lo que cultive. Y yo me medico con hierbas y si tenemos un crío en la bañera. ¿Qué hacemos? Yo, mire, es que no soy de aquí, soy chino. Entonces, yo no creo para nada en su medicina. Y además creo que el origen de lo que ustedes dicen como fundamental realmente es un tema de energías. Y la forma de tratarlo es que yo me vaya a otro país donde está el médico de medicina china. ¿No? ¿Explico? ¿Eh? Entonces, fijaros. Ningún criterio es por eso lo suficiente para definir la conducta normal. Ningún comportamiento es por eso lo patológico. Hay que ver otras condiciones contextuales, ¿no? La conducta psicopatológica es un obstáculo, debe ser poco o nada útil para la persona de su entorno y menos útil que la conducta contraria. A veces cuando trabajamos y veremos los pensamientos erróneos, veremos que muchos de nosotros tenemos bastantes pensamientos erróneos a lo largo del día, pero que no nos crean ningún problema, ¿no? ¿Cuánta gente se apunta a esos concursos de toque usted la guitarra sin guitarra? Es lo que digo, imitadores de guitarra sin guitarra. He visto en un caso en internet. Pues hay certámenes de gente que sale ahí sin tocar, sin ninguna guitarra. Entonces están fantaseando como si la tuviera. Eso es patología. En teoría, están actuando como si tuviera un instrumento que no existe. Pero el problema está en que hay que añadirle otros condicionantes. Suponte que se está convencido de que hay personas alrededor que le están hablando y esas personas no existen. Suponte que está teniendo miedo, etcétera, ¿no? ¿Eh? Hay gente con delirios que los tiene ahí encapsulados. Entonces, no le crean mucho problema. Si de vez en cuando le preguntas qué tal los nazis, te dicen, jo, hombre, claro. Desde la Segunda Guerra Mundial están ahí, pero no le queda problema. ¿Entendéis? ¿Eh? Fijaros también eso que la limita la psicopatología de desarrollo en otros ámbitos. Y fijaros, esto es importante. Es lo que vamos, hay modelos de la conducta patológica es distinta a la normal y hay modelos que dicen, no, es un grado de intensidad. Como clínico nos va a servir más entenderlo como un grado de intensidad. Es decir, cuando estemos con un delirio, pues pensar que yo tengo mucha gente en contra, si cuando me demuestran lo contrario, es verdad, me doy cuenta, es distinto a si estoy, es verdad, tengo un montón de gente en contra, me pueden decir lo que sea, ¿eh? Es un grado de intensidad de la creencia, ¿no? Luego eso, recordar también que la salud no solo es la falta de enfermedad, ausencia, sino también la presencia. O sea, no solo es la ausencia de enfermedad, sino también que no haya bienestar. Las consultas de atención primaria están llenas de lo que se llaman trastornos distímicos. Trastornos distímicos lo vamos a ver que son depresiones leves, duraderas. Claro, ¿es patología? Pues sí. La persona no es feliz. ¿Es intensa? No, pero obviamente está creando malestar. Oiga, si la persona sigue trabajando, sí, pero sigue siendo una patología. ¿Vale? Vamos a ver un poco esos tres modelos, el biológico, el conductual y el cognitivo. Un poco lo que decíamos, el trastorno mental es una enfermedad física. De hecho, fijaros a veces y veréis los desacuerdos que hay, por ejemplo, entre neurólogos, geriatras y psiquiatras de quién es la demencia. O entre neurólogos, pediatras y psiquiatras infantiles, ¿de quién es el TDAH, el trastorno de atención con hiperactividad? ¿De quién? Si realmente, si lo entiendes solo como una parte biológica, ¿quién trata esto, no? ¿Eh? Y el tema de los psicofármacos, recordad que ahí hay bastante bronca, bastante controversia. Ahora ya hay más control sobre qué pueden dar los laboratorios. Pero todos habéis oído hablar de que hace unos años viajes, regalos, etcétera, etcétera, por medicar. Y por otro lado, unido a eso, una literatura pseudo apoyada, no, que apoyaba al fármaco dentro entonces siempre de un modelo que, mire, esto es una enfermedad. Es decir, yo os llevo ahora mismo al Caribe. Vamos a Caribe y o a Formigal, os tengo una semana esquiando hasta las 6 y luego de 6 a 8, pues pongo unas diapositivas durante 2 horas de que esto de la ansiedad, un trastorno biológico, y entonces bla bla bla, la GABA, la serotonina y el tratamiento farmacológico. ¿Qué tal? Y entonces además se ha descubierto el último modelo. Entonces lo que quiero decir, ha habido mucha presión para dar peso a decir todo esto es biológico y mucha presión desde lo que son la industria farmacéutica. Entonces sí que es cierto que hay trastornos que tienen claras causas orgánicas, pero sobre todo el tema de que sea algo multifactorial. Y luego, claro, a veces otra cosa distinta es cuando, por ejemplo, se quiere explicar dónde puede estar la causa de que aparezca la esquizofrenia. ¿Es un virus? ¿De dónde puede estar? ¿No? Que la mayoría de las personas que tienen esquizofrenia hacia los 20 años empiezan a tener síntomas. ¿Es un virus o qué ha podido ser? ¿No? Bueno, pero sobre todo se ve que el problema está en el cerebro. Recuerda también que ahora hay un peso muy fuerte en la neuropsicología. De hecho, es una de las áreas donde más demanda ahora hay también, ¿no?, de trabajo, de evaluación de funciones cognitivas y de posible hipótesis de que algo pueda estar fallando en el procesamiento de la información que tenga una base en el cerebro. ¿Me explico? Es decir, que haya un problema de atención o lo que sea que tenga una base en un mal funcionamiento, por ejemplo, del lóbulo frontal. Vale, bueno. Otro tema que está aquí abajo es el tema de la vulnerabilidad. Vamos a ver en distintos, por ejemplo, la esquizofrenia, distintos trastornos, ¿qué es esto de la vulnerabilidad? Pues no todo el mundo que tiene la posibilidad, según el modelo de vulnerabilidad, de desarrollar una esquizofrenia, la desarrolla. Eso no es A o B, enciendo o apago la luz, sino que se entiende que hay gente que tiene más o menos vulnerabilidad a desarrollar la enfermedad y además según en qué tipo de circunstancias viva, la suma de los dos puede favorecer que se desarrolle o no y que la evolución sea mejor o peor. Yo, cuando sé que tengo una vulnerabilidad a cogerme catarros bastante alta, hay gente que tiene una vulnerabilidad bastante alta a tener caries, ¿entendéis? Pues lo mismo pasa con una vulnerabilidad biológica hacia la depresión, biológica hacia la esquizofrenia. ¿Entendéis? Entonces, cuando se habla de, oiga, entonces, si soy hijo de, puedo tener la enfermedad, pues mire, no necesariamente, pero tienes más boletos que se te desarrolle. Eres como de riesgo, a eso se refiere. ¿Vale? Entonces, recordar, postulado, dice, signo, que es lo que se ve, síntoma, lo que la persona refiere, síndrome, conjunto de signos, y enfermedad mental es como una entidad. Lo que pasa es que, ¿entendéis? Esto que nosotros estamos viendo estadísticamente de cómo se agrupan los síntomas unido a un mal funcionamiento del cerebro. Y luego recordar, desde un modelo dimensional hay continuidad entre normalidad y anormalidad. Según este modelo biológico, no. Lo que hay es un mal funcionamiento y ya está. ¿Vale? Es un modelo que goza de prestigio, pero que tiene problemas como, por ejemplo, de que es un reduccionismo excesivo, ¿no? Es decir, luego haces la validez explicativa a sus teorías que son incompletas y poco generalizables. Y luego tiende a entender el individuo como un ente pasivo, ¿no? ¿Por qué tengo yo ansiedad? Porque tengo un nivel más alto de, vale, pero algo estaré haciendo yo para tener ese nivel más alto. Y también puedo hacer algo yo para que baje ese nivel más alto, ¿no? Y luego, es muy atractivo este modelo. Fijaros que hay un tema y es de prestigio científico. Si estoy estudiando el cáncer, tengo radiodiagnóstico, tengo marcadores tumorales y tratamientos que inciden directamente sobre esto. Si hablas ya no tanto, pero hace años, porque ahora yo creo que ahora sí, por ejemplo, habláis con médicos de muchas especialidades, te entienden que en su especialidad es fundamental la intervención psicológica y los factores psicológicos como causa o como buena evolución. Ahora, por ejemplo, los programas de manejo de estrés, de cambio de hábitos, digamos, de ejercicio físico, son clave en muchas patologías crónicas y no tan crónicas como el cáncer. Y, como tienen bastante claro, pero hace años la salud mental o la psiquiatría se entendía como algo de nivel B. Y entonces el decir, no, no, ojo, que hemos encontrado un marcador biológico, una explicación biológica, aliviaba, ¿entendéis? Y había una tendencia como a acercarnos mucho a la neurología, cosa que ahora se ve, gracias a Dios, que no, que tenemos nuestro hueco. Modelo conductual se basa sobre todo en teoría del aprendizaje y ha habido submodelos. Claro, ¿qué problema hay? Crítica, decimos, el modelo es un poco lo que os decía, ¿no? Esto es cierto, o sea que ahora, si veis personas que tienen trastornos de ansiedad, a muchos les dan antidepresivos. Entonces, ¿qué ha sido antes? ¿El modelo teórico de la ansiedad que lleva dando antidepresivo o al revés? Y da la impresión de que es al revés. Se ha probado, el teórico funciona, se crea un modelo biológico. Entonces, lo conductual viene a criticar esto, ¿no? Por un lado, a esa manera de hacer ciencia, segundo, a etiquetar, ¿no? A hacer a alguien como si fuera un criterio que estuviera enfermo, ¿no? El modelo conductual está muy unido a la modificación de conducta. Vimos un poco, ¿verdad?, estos años anteriores. Claro. Yo ahora veo en otras disciplinas, ¿no? Yo, por ejemplo, no tengo nada contra disciplinas como la osteopatía o estas. Pero a veces te encuentras esto que quiero contar ahora. Es decir, vas a uno y te dice, no, esto que te pasa es esto, 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 seguro. Es una explicación clavada y no hay duda. Vas a otro, esto es una explicación clavada y no hay duda. Vas a otro, y no coinciden entre ellas. Y entonces, cuando sale el modelo conductual, es que es todo aprendido. Lo demás eran burradas, ¿no? Y todo se cambia. Pues se mejora con principios de conducta. Por otro, se acabó la enfermedad mental, es todo conducta aprendida. Y mucho peso a lo ambiental. ¿Vale? Esto es importante, pero no explica todo. ¿Entendés? Entonces, sí que tiene esto también de ser muy objetivo, ¿no? Pero, críticas, es demasiado ambientalista. Al ecologismo radical, como os decía antes, el pensamiento se ve como algo no científico y cada vez se va avanzando más hacia un modelo más cognitivo, o de meter elementos cognitivos, ¿eh? Ahora veréis que lo que se habla mucho ahora son las terapias que se llaman de tercera generación, que simplemente es una combinación de terapias cognitivo-conductuales con terapias humanistas. Pero que hace 30 años era algo como, vamos, no es que hubiera un muro, yo creo que casi habría entre unas y otras, no eran mundos paralelos, ¿no? Es decir, cada vez la idea de integrar y meter en lo conductual elementos cognitivos ha cogido más fuerza, ¿no? Y avanzar un poco hacia ahí. Cada vez yo creo que se trabaja más, por ejemplo, si cogemos el caso de la depresión, mira, pues decir que esta depresión se explica mejor es un modelo cognitivo. Por ejemplo, una persona que tiende a exigirse mucho, valorar muy poco lo que hace. O es un modelo conductual, es que no tiene ningún tipo de refuerzo. Lleva una vida bastante empobrecida y además ha habido pérdidas en su vida, ¿no? O desde un modelo más fisiológico, es que está agotado. No para de trabajar, ¿entendéis? Utilizar un poco qué modelos me aplican más, ¿no? O qué ha quedado más peso. ¿Entendéis? Es un poco la crítica que se hacía el modelo conductual, muy cerrado en aprendizaje en lo ambiental, ¿eh? ¿Vale? Bueno, actualmente hay varias orientaciones, la mediacional, la operante y la cognitivo-conductual, ¿eh? Cada vez más, se da más peso a lo cognitivo. Recuerda un poco lo que vimos en historia de psicología, ¿eh? Claro, cada vez se trabaja más con elementos como los pensamientos automáticos. ¿Qué significa esto? Pues que no te das cuenta de que te exiges mucho, no te das cuenta de que crees que haces algo mal, no te das cuenta, y sin embargo eso está filtrando tu información de la realidad. Y está provocando depresión, está provocando, no digamos si haremos un trastorno de personalidad. Si yo tengo un trastorno límite de personalidad, puedo tener muy metido en mi cabeza sin darme cuenta la idea de que la gente me puede abandonar en cualquier momento. Y que además no puedo vivir sin nadie, sin otra persona. Y eso me puede llevar a unas conductas de, como de alguien que me quiere abandonar, me mate. Entonces cada vez se da más peso a ese trabajo con pensamientos, ¿no? Todo el tema, por ejemplo, de indefensión aprendida, de Beck, de depresión, recordar, la indefensión aprendida viene muy bien para explicar, para explicar depresiones en las cuales, por ejemplo, imaginaros que cambiáis de ciudad y además vais sin trabajo y sin amigos. Y entonces intentáis conocer gente en un sitio, luego en otro, de una manera, no sé, gracioso, en serio, no hay manera. Al final, ¿qué pasa? Que la persona no intenta. O pasa muchas veces con la depresión. Veréis, y lo veremos con la depresión, que conforme hay más recaídas en la depresión, tienden a ir a más. Es decir, si yo tengo varias recaídas en la depresión, es un factor de riesgo para que tenga más recaídas y además más cerca de la anterior recaída. Lejos de ser un factor de buen pronóstico, es al revés. ¿Por qué? Imaginaros, tenéis una depresión, vais a por ella, salís, pamba, otra vez. Bueno, vais a por ella, salís, pamba, otra vez. Ya la tercera vez, ya la cuarta, ¿no? Por otro lado, ¿habéis tenido dolores de muelas todos? Sí. El que ha tenido dolor de muelas y el que no ha tenido no está igual cuando le molesta un poco la muela. El que no ha tenido dolor de muela dice, bueno, se lo ha frío y ya está. Y el que ha tenido dolores de muela dice, a ver si me va a dar paz de guerra esta muela. Entonces, el que no tiene una depresión tiene una época mala, dice, va, se me pasará. El que la ha tenido dice, ya estoy. Ya me viene. Ya estamos, ya no puedo. ¿Entendéis? Es decir, y esos modelos vienen muy bien para explicar cómo puede ser una evolución negativa en la depresión, ¿eh? ¿Vale? O los constructos de personalidad. Cuando vemos gente súper rígida que quiere que todo el mundo haga lo que ellos quieren, es que tienen una manera de entender el mundo donde los demás son torpes, no saben hacer las cosas, hay que hacerlo como lo hago yo. Y además una manera de entender el mundo de que o las cosas se hacen muy bien o no se hacen. Claro, por lo más que a ver quién aguanta y ve una persona así. O cuando vemos gente muy suspicaz, es gente que tiene un constructo de no te fíes ni de tu padre. ¿Entendéis? Tiene automático. Yo me acuerdo hace años, esto es un ejemplo real, que le dije hace 30 años, y oye, a uno, oye, joder, enhorabuena, que me he enterado que te has casado. ¿Quién te ha dicho? ¿Quién te lo ha contado? Y yo, ¿a ti qué? ¿Cómo va la gente? O sea, explico una suspicacia absoluta, ¿no? ¿Entendéis? O decían de Lopera, o Lopera decía él, que él, para conocer a sus empleados, dejaba dinero en sus hoteles, quiero decir, dejaba dinero encima de la cama. El que le avisaba, bien, el que no lo echaba. ¿Me explico? O sea, que no es un desconfianza total, ¿no? Es decir, estos modelos cognitivos también vienen bien, ¿eh? Yo creo, ¿eh? Fijaros que sí que da peso en esta lección más a este modelo cognitivo, vamos a darle un poco de atención. Dice, implica contenido para investigar y conocimiento de resultados. Fijaros, hombre ser activo, frente al modelo biológico, en el modelo biológico no se entiende que el hombre sea activo. Tienes una enfermedad, te ha tocado. Habla de limitaciones en la capacidad de procesamiento, habla de procesamiento selectivo. Hay gente que le pasan las buenas noticias por delante ni se entera. Gente con una depresión, los halago, las cosas que van bien, ni se enteran. Y hay gente con tendencia a la depresión, con que hay una cosa, ¿qué te ha parecido la fiesta de cumpleaños? Que han venido 100 tíos a verte. Mira, es que hay uno que le he visto mala cara, mal. Bueno, pero si es que había 99 más. ¿Entendéis? O sea, que ya hay una atención selectiva que, ¿no? Cuando veamos los trastornos de ansiedad, vamos a ver que uno de los elementos importantes que favorece que se creen trastornos de ansiedad es precisamente la atención selectiva a la propia ansiedad. De tal manera que se produce un efecto como de lupa y una retroalimentación que te hace creer que estás peor, te pones más nervioso, más atento, te pones más nervioso y acá puedes acabar con una crisis de pánico. ¿Vale? Luego aquí se habla de procesamiento en paralelo, en serie, modelos. Todo esto es muy importante a la hora de entender cómo luego podemos entender los trastornos y las intervenciones, ¿no? Luego, ¿qué es esto de los procesamientos automáticos? La gran mayoría de las cosas que hacemos, las hacemos de manera automática. Y mucha gente, lo que os digo, os sorprende cómo actúa y hasta que te das cuenta es que automáticamente procesa la información. Es decir, todos conocemos gente que sale mucho en la televisión que entienden que las demás personas están para adularles. Que los que no les adulan, joder, es que les pasa algo, ¿no? ¿Os acordáis de Gil y Gil? ¿Os acordáis? Las mamachitos, todo aquello, como salía hace años en una piscina él y rodeado de chicas en traje de baño y le preguntaban cualquier tema y decía lo mismo que se le pasaba por la cabeza y... ¿Os acordáis de aquello? Fijaros qué filtro, qué procesamiento automático tenía de la... ¿Verdad? Entendía que todo era para adularle, ¿no? Claro. Muchos de los casos que está viendo ahora, pero este hombre, ¿pero cómo puede hacer semejantes desfalcos de dinero, estando, o semejantes robos, quiero decir, estando en la política, pero en algún momento no le entraba, oye, que estoy robando? Si dice esto de los Puyol, ¿no? ¿Hasta qué punto ellos tenían un procesamiento en algún momento automático de la información de que con todo lo que hemos hecho nos lo merecemos, ¿no? Y no estamos robando, estamos... Entonces, mucho, digo esto, de las patologías que vamos a ver, tenemos una base biológica, pero recordar, el libro está muy orientado a hacer explicaciones psicológicas donde veremos lo aprendido, donde veremos los pensamientos. ¿Entendéis? O sea que, aunque inicialmente el manual de psicopatología parece que es síntomas, tratamiento, mucho de lo que vamos a ver va a ser teorías donde se va a ver procesamiento de información, no se va a ver aprendizaje, etcétera. ¿Entendéis? Ya veis que han quitado varias lecciones, pero en algunas mantienen el modelo total. Por ejemplo, al hablar de la esquizofrenia, algún modelo. Por ejemplo, cuando se habla del estrés, tenemos los distintos modelos, el modelo de Lazarus, de procesamiento de la información, donde yo valoro hasta qué punto la situación que tengo delante es importante y difícil, y segundo, hasta qué punto valoro si me siento capaz o no, y esto favorece que una persona tenga estrés o no. Esto lo vamos a ver, ¿entendéis? Y está, por eso yo creo que es muy importante, me explico, en esta lección está un poco dirigiéndonos hacia ahí, ¿eh? ¿Vale? ¿De acuerdo? Y yo creo que, bueno, por ahí irían los tiros, ¿no? Entonces, fijaros que en toda psicología cognitiva veremos, y ahora habéis oído hablar de autores como Beck, como Ellis, que hablan de estructuras y procesos cognitivos. Es decir, lo que nos van a decir es que a la hora de entender la realidad, por ejemplo, las personas con depresiones tienen ya unas estructuras y unos modelos en su cabeza sobre cómo funciona la enfermedad que filtra la información de manera triste. Es decir, que luego nuestra terapia tendrá que ir dirigida a identificar esas estructuras y esos procesos y cambiarlas, ¿no? Es decir, tenemos gente con... Si una cosa me sale mal, todo está mal. Si algo sale mal, es que es mi culpa. Si yo recibo una crítica, es porque siempre tienen razón y además significa que hago todo mal. Esos son pensamientos que gente con depresión tiene y además le aparecen de manera automática y están procesando... Por ejemplo, cuando veamos los delirios en la esquizofrenia, etcétera, veremos que también una de las criterios, o perdón, de las teorías que hay, hasta qué punto se crean ideas delirantes con muy poca información. Es decir, el convencimiento de que yo puedo tener de que ahí estáis solos en contra mía, espero que no, puede ser a partir de dos o tres datos. Entonces, ¿me explico? Solo puede ser en toda la información basado en muy pocos datos que te lleva a lo que es una patología o una idea patológica. ¿Vale? ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, ¿qué, ¿Os ha quedado alguna duda de lo que hablamos el otro día? Libro, manual, PEC, todo esto. ¿Os ha quedado alguna duda?
Sí.
Sí. Sí.
Primero dijeron que no entraba, que no me entraba la historia, y ahora van loca. Y ahora no entra. Bueno, pone que es conveniente revisarlo, pero...
Eso en los de Madrid, los profesores de Madrid.
No, en el foro han subido, o sea, no se ha actualizado, pero lo han puesto ellos.
Bueno, mejor. Recordad que esta asignatura hasta hace 2 años tenía bastante más materia, ¿eh? Hasta hace 2, escucha, esto sí que es importante, ¿eh? Ahora entra bastante menos materia que hace 2 años. Y, por ejemplo, ya he visto esos capítulos del tomo 1 que tienen que ver con los trastornos normales del pensamiento, esto los han quitado. Entonces yo creo que ellos están apostando por calidad. Digo también porque de cara, cuando reviséis los exámenes, si revisemos alguno, recordar que hay un montón de preguntas que han quitado, ¿eh? Y por otro lado, recordar también eso, que sí que nos van saltando de un manual a otro, segunda cosa. Y tercera cosa, sí que ellos, hay lecciones que las han dividido en temas. Entonces, mi impresión es que yo creo que están yendo como muy al grano, ¿sabes? Intentando, por ejemplo, las lecciones sobre trastornos normales del pensamiento, bueno, se entiende que son como de consulta, antes era un motivo de examen. Y en este caso es lo mismo, ¿eh? ¿Vale? Yo creo que esta lección de hoy yo creo que es importante porque a veces sucede que uno con esto de la psicopatología tiene la sensación de que todo es muy relativo, todo es muy etéreo, vosotros los psicólogos, bueno, opináis, pero no. O sea, la metodología de la psicopatología es muy sólida, muy sólida. Y estos modelos, ojo, son modelos sólidos, construidos con mucha cabeza. Otra cosa distinta es que la tendencia sea ahora hacia la integración de modelos. Pero sí que es importante lo que hemos dicho, ¿no? Y luego recordar también, ahora vamos a ver el SM4TR, donde en general hay, parece como que o tienes o no tienes el cuadro. Y sin embargo, no sé si la idea. La idea es que sean un conjunto de síntomas y que más puedan tener una intensidad, una dimensión. ¿Vale? De acuerdo, esta lección, hombre, esta de arranque no es la más bonita, pero, ¿eh? ¿Vale? Muy bien, recuerda, esto lo dejo grabado, ¿eh? Está aquí grabado, ¿vale? Muy bien.